Buenos días, gente. Soy Diana Coriart.
Hola, buenos días. Soy Loreto Rojas. Bienvenidos a Mendo Latino. Con Diana tenemos este programa radial. Este programa radial, disculpen, debe ser lunes por la mañana. No puedo hablar ni siquiera el español. Es un programa radial con noticias, novedades, temas sociales, culturales, políticos y más, una radio local en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa.
That's right, we have a Spanish language and bilingual radio show for Latino and diverse communities. Desde mediados de marzo, Mendo Latino está enfocado en compartir con la comunidad latina información sobre cómo enfrentar la pandemia, desde consejos de médicos hasta recursos locales disponibles. Ahora tenemos un nuevo horario. Nos pueden escuchar a esta hora siempre, lunes desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana en KZYX. Y por favor, escríbanos con sus comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook. Se llama Mendo Latino. Estamos en el aire siempre a esa hora y danos un me gusta, un like para saber siempre qué está pasando.
Hoy que ya estamos en casi a los finales de junio, hoy es el 22 de junio, vamos a conversar sobre cómo prepararnos para una emergencia. Estábamos pensando en un incendio forestal, un incendio urbano masivo como hemos visto en California, un terremoto por la naturaleza de nuestra geografía o un tsunami que pudiera venir de otro lugar. También vamos a hablar sobre lo que han hecho varias comunidades y cómo ellos están preparándose para enfrentar una situación como esta. De hecho, estaba reflexionando yo que todo esto tiene mucho que ver naturalmente con el cambio climático. Y es este cambio climático que está generando algunos cambios enormes y la posibilidad de tener estos desastres naturales.
Claro, claro. Tiene razón, Loreto. Creo que nuestros invitados, una de nuestras invitadas va a hablar de eso. Bueno, para hablar de estos temas y más, tenemos personas muy interesantes con nosotros hoy. Primero, tenemos a Yvette Magallón y ella trabaja con North Coast Opportunities ahí en Ucaya y es la coordinadora de voluntariados del Network Program y también de Listos Mendocino, del condado de Mendocino. ¿Verdad, Yvette? Bienvenidas.
Buenas gracias. Sí, eso es correcto.
Perfecto. Buenos días, Yvette. Junto a Yvette está Jennifer Krieger. Ella viene de una organización muy interesante que se llama Hubs and Roots. Y también tenemos para revisar la experiencia de una comunidad que se ha organizado en caso de una emergencia. Tenemos con nosotros hoy nuestros queridos Judy y Jim Tarbell de Casper Community Center. Bienvenidos.
Gracias. Buenos días.
Bueno, pues solo para notar que Jim fue nuestro primer invitado de Mendo Latino hace algunos meses atrás. Entonces, Jim, bienvenidos de nuevo a estar con nosotras.
Gracias, gracias.
Bueno, primero hoy, no siempre hacemos titulares, pero la semana pasada pasaban unas cosas muy buenas. Siempre pienso que siempre en el contexto que tenemos tan duro en ese momento y también duro desde que entró Trump en la presidencia, siempre tenemos que celebrar un poco las buenas noticias, ¿no? Entonces, quiero anotar tres cosas. Primero, el jueves pasado, el 18 de junio, la Corte Suprema rechazó el plan de presidente Trump a derrogar a DACA, que ustedes, me imagino, todos saben, pero es acción diferida para la llegada de los niños. La orden que protege a los soñadores, a los dreamers, que son casi o más, no sé, 700,000 jóvenes inmigrantes que fueron traídos a este país cuando eran niños. Entonces, la Corte Suprema calificó la decisión como arbitraria y no justificada, como para derrogar ese programa. También, el lunes pasado, la Corte Suprema rechazó la posición de la administración Trump de que una ley de derechos civiles de 1964 no debería proteger a los trabajadores LGBTQ de la discriminación. Eso también fue derogada. Y aparte también se puso de lado, o como la Corte Suprema dijo, que ya no van a contestar, van a entrar una batalla legal sobre si gobiernos locales pueden declararse como santuarios y rechazar esa ayuda que dan los agentes federales. Entonces, para mí, para muchas gentes, esas son ganancias para la justicia social. Y sí, hay muchas batallas enfrente, pero tenemos que celebrar las ganancias.
Claro, Diana, particularmente cuando se trata de estos temas que nos tocan a nosotros muy cerca, porque en nuestra área tenemos muchos Dreamers, muchos chicos que firmaron bajo DACA y se inscribieron y obtuvieron un permiso, una residencia en los Estados Unidos, y eso les ha permitido estudiar e ir a la universidad. Además de trabajar, se calcula que alrededor de 27.000 jóvenes DACA, que fueron traídos por sus padres cuando tenían menos de 15 años, son profesionales que trabajan en el área de la salud, que en este momento son los que están enfrentando la gran crisis de la pandemia del COVID-19. Entonces estamos muy contentos por esto, y también porque es inaceptable considerar que la opción sexual, que es algo tan privado de un ser humano, sea determinante a la hora de tener un trabajo o acceder a una posición en cualquier lugar. Entonces nos alegran muchísimo estas noticias. Y también esto que se habla de las localidades que son santuario, lo que permite que la comunidad y tanto el gobierno local, además, protejan a las personas que no tienen papeles, porque son personas que han vivido, son nuestros vecinos y han vivido aquí por muchos de ellos por más de 20 años. Tienen su familia, sus hijos son ciudadanos, hay muchas familias de estatus mezclado, como decimos nosotros, que algunos ya tienen una legalidad y otros no. Entonces son muy buenas noticias. Y yo voy a agregar una pequeña noticia local que no es de sorprendernos, pero durante el fin de semana hemos sabido que hay 8 personas más en nuestro condado contagiadas con el COVID-19. Aparentemente ninguna de ellas están en el hospital o en situación crítica, lo que es muy bueno, pero nos muestra que hay contagio a nivel comunitario y debemos ser muy cuidadosos de mantenernos alerta sobre esta pandemia que nos azota. Así que a lavarse las manos, a limitar los viajes fuera de casa y a tomar muchas precauciones relacionadas con mantenernos sanos y mantener la sana distancia, que en algunos lugares es difícil. El gobernador de California ha declarado que, ha declarado que el uso de las máscaras es obligatorio. Así que esto es muy importante. ¿Algo más, Diana?
Bueno, no solo que tenemos que, sabemos que todos estamos cansados de los reglamentos y todo, pero tenemos que seguir adelante porque sí, los casos van creciendo en nuestro condado, todavía mejor que en muchos condados, pero tenemos que estar muy vigilando mucho nuestra propia salud, y así vigilando mi salud, yo estoy también protegiendo a mi familia y mis amistades, y es súper importante. Y ahora volviendo al tema de hoy, que es la preparación para emergencias, es otra manera que tenemos que cuidarnos en este condado que tiene, bueno, ha tenido muchos desastres y todo. Y queremos, como siempre, tener representativos de diferentes partes del condado. Vamos a comenzar con Yvette Magallón, que ya presentamos. Y queremos, Yvette, bienvenidas de nuevo. Queremos preguntarte un poco tu historia personal, dónde creciste y también cómo decidiste participar en este programa. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque vi tu video que está en tu sitio de Facebook y te vi con una chica con tanta pasión para el tema. Yo dije, wow, tenemos que preguntarte esto.
Sí, gracias. Pues yo crecí aquí en Ucaya, ya tengo 22 años aquí Y empecé trabajando con la organización de North Coast Opportunities ya hasta 3 años. Y he tenido la chance de estar con bastantes programas hasta tener con el programa de Community Emergency Response Teams aquí en el condado de Mendocino. Y vi que había mucha gente que estaba interesada en la preparación de desastres, pero no había tanta la población de hispanohablantes, y eso fue como algo que era muy importante para mí, para que descubrí lo que está pasando. Porque yo tengo mis tíos y a mis tías que hablan español, y ellos también viven aquí en Ucaya o alrededor. Y así ellos fueron mi razón de tener listos aquí en Mendocino, porque así ya todos pueden tener esa información también de cómo pueden estar informados, cómo pueden estar preparados por una emergencia o un desastre, y también tener esa como sentimiento de comunidad, porque eso es lo que queremos andar todos juntos. Entonces, así que como el programa de CERT es más para comunidad, pero listos empieza con la familia.
Ah, perfecto. Entonces era en el fondo una manera de incluir a la comunidad hispanohablante.
Sí, que es un tema que hay muchas cosas que no están traducidas al español totalmente, y tenemos que luchar para esos espacios.
Sí, y Beth, una cosa que a mí me gustó mucho, naturalmente, que quizás algunas personas que no conocen bien el castellano, el español, es este juego de palabras, ¿no? Porque listos en español significa tanto to be ready como también ser inteligente, ¿sí? Es muy bueno, entonces me gustó mucho. Cuéntanos un poco de este programa que se llama Listos Mendocino y cuáles son los objetivos.
Entonces, con el programa de Listos Mendocino, no fue creado primeramente en Mendocino. Fue creado en la comunidad de Santa Bárbara, donde también tenían, la comunidad estaban preocupados de la comunidad hispanohablante, porque así perdieron muchas personas en su comunidad de una inundación, y pues también de los mudslides. Y así ya empezó el programa de tener la chance de dar la información de preparación a la comunidad hispanohablante.
¿Y cuándo comenzó acá?
Acá comenzó ya el año pasado en octubre. Entonces es un programa completamente nuevo, y las cosas que queremos hacer es tener este programa que sea todo voluntario. Entonces yo soy ahorita la única en el condado que me están pagando para este programa, pero eso es nomás para que puedo encontrar a más voluntarios que pueden hacer entrenadores, que tienen esa misma pasión que darle información a la comunidad hispana.
¿Y qué tienen que hacer los voluntariados? ¿Cuáles son las tareas que van a hacer?
Eso nomás es tener, pues cuando ya tengo un grupo que está interesado, es tener un entrenamiento de entrenadores. Entonces así ya cuando tengo un grupo que quieren ser entrenadores, me pueden decir que ya están listos para dar información a su comunidad, y así no hacen que tener este entrenamiento de entrenadores y están listos para hacer entrenamientos ellos mismos.
O sea, te refieres a compartir la información de cómo reaccionar frente a una emergencia y ayudar a otras personas a prepararse y entender lo que significa, ¿verdad?
Sí, verdad.
Claro. Nosotros sabemos que en nuestro condado podemos enfrentar distintos tipos de emergencias como inundaciones, incendios, terremotos, ahora mismo la pandemia. Y otra cosa que tú mencionabas que son los derrumbes de tierra, ¿verdad? El alud que tú estabas diciendo. Entonces cuéntanos, ¿cómo se pueden organizar las familias? ¿Qué cosas son necesarias que nosotros discutamos con nuestros parientes en nuestra casa y con nuestros parientes que viven en otros lugares?
Sí, entonces es importante de tener esa chance de hablar con la familia, como estar todos juntos para hablar de la importancia de estar preparados. porque una de las cosas que delante de un desastre no pensamos de, ay, sí, ¿quién va a cuidar a los niños si están en la tienda, en la escuela todavía y los padres están en la tienda? Entonces tenemos que estar hablando de qué son las posibilidades de qué va a pasar. Entonces la familia es importante para hablar de quién va a ser su contacto de afuera del estado, y un plan de reunificación si todos están por el pueblo, como si los niños están con los amigos, los padres están en la casa, o si algo pasa, tienen que tener un plan de reunificación. Y también prepararse es hablar de qué deben de tener en su bolsa de suministros.
Ah, de eso queremos saber más, pero quiero decir a nuestra audiencia que si se acaban de sintonizar la radio, le contamos que están escuchando a Mendo Latino. Y yo soy Diana Coria y mi co-host es Loreto Rojas. Estamos hablando con Ivette Magallón sobre preparación para desastres. Y llámanos, por favor, si tienen una pregunta para Ivette. El número para llamar a la emisora es 707-895-2448. De nuevo, 707-895-2448 si tienen preguntas para Ivette. Ivette, cuéntanos un poco de lo que tiene que tener listo en ese, ¿cómo se llama el go bag en español?
Después de hacer como su bolsa de emergencia, así, y la cosa importante de tener en su bolsa es documentos importantes, como puede ser su pasaporte, su certificado de nacimiento, su licencia, hasta papeles importantes de su casa, como sus biles. Porque ya después de un desastre nunca sabes lo que va a pasar a su caso también en ese momento si se tiene que ir. Otra cosa que es importante es la medicina y un poco de dinero suelto. Porque es en ese momento, yo sé que en este tiempo estamos todos de la tarjeta plástico que tenemos con nuestros bancos. Pero cuando un desastre o una emergencia va a pasar, que puede tomar durante el entero comunidad, a lo mejor eso no va a servir. Entonces, que tener dinero suelto es lo mejor también. A ver, y también un guía de preparación de desastre que también tenemos aquí en la oficina de Listos Mendocino. Y es tiene toda la información de qué debe de tener en su bolsa, qué debe de empacar si se tiene que quedar en la casa. Hasta tiene lugares donde puede escribir para su plan de reunificación y quién puede ser su contacto de afuera del estado.
Sí, Ivette, otras cosas que yo he visto también que incluye, por ejemplo, un botiquín de primeros auxilios en caso de que una persona se corte o algo. Siempre tenemos un botiquín en casa, pero es bueno tener uno pequeño en esta mochila, le digo yo es que porque yo tengo una mochila de... Sí. Y entre mis documentos importantes tengo mi certificado de ciudadanía, además de mi pasaporte y copias de otros documentos que son importantes. Y naturalmente también se incluyen baterías extras para los teléfonos o baterías para una radio, si tenemos una radio portátil, y el cargador para el teléfono, tener uno extra. Pero además quería preguntarte de nuevo sobre este aspecto que a mí me parece muy importante, que es... el tener una persona que está fuera del área donde nosotros podamos contactarnos, ¿verdad? Porque estamos pensando que quizás no vamos a tener electricidad y como tú dijiste, la familia va a estar separada. Entonces, estos dos planes. Uno es dónde nos vamos a encontrar si ocurre algo y no podemos volver a casa. Y segundo, con quién podemos hablar, ¿verdad? Que le va a decir al otro, no, están ahora en el, no sé, en el shelter de Yucaya, vayan para allá, ¿no?
Sí, entonces es importante tener un contacto afuera del estado o hasta afuera del condado, porque a lo mejor ellos no van a tener ese, no van a estar en un lugar de desastre o emergencia. Y a veces si todavía están las niñas trabajando, mucha gente van a hablar para decir, lo que están pasando en su hogar, si necesitan ayuda. Entonces, para hablar para afuera, las niñas van a estar un poco más libres. Entonces, sí es importante de tener alguien que se puede comunicar con todos. Entonces, como vamos a decir, el tío Juan vive en México y yo le voy a hablar a mi tío Juan y decirle que estoy bien, nomás estaba fuera de un tienda y le pregunto si mis hermanos le han hablado también a él para saber si ellos están bien, porque si les hablo a ellos, a lo mejor no va a servir las niñas adentro del condado. Entonces es importante de tener a alguien afuera del estado porque ellos van a saber lo que está pasando de afuera del desastre.
Claro. Y yo vi que NCO tiene muchos recursos en su página web. Si puedes hablar un poco, porque como es cortito hoy, es una capacitación rapidita de 20 minutos con Ivette. ¿Qué recursos se encuentra en NCO? Presencial y también en línea, obviamente, que muchas cosas están cerradas ahora.
Sí. Entonces, así, pues, hay muchos programas entre NCO. Pero yo tengo dos programas que me estoy encargada de Listos, Mendocino, y también el Community Emergency Response Teams, que es más conocido como CERT. Ahorita esos son los que tenemos listos. Entonces, con listos, los entrenamientos que tenemos son de 15 minutos hasta una hora, hasta las 8 horas del programa básico y 24 horas para el entrenamiento de ser entrenador. Y con CERT también, pues ahorita estamos en un momento donde estamos esperando de cómo van a ser los nuevos entrenamientos. Un entrenamiento para el programa de CERT es 24 horas.
¿Y van a hacer ese entrenamiento de CERT en español también?
En este momento no tenemos entrenadores que hablan en español para CERT. En eso sí estamos buscando ya, yo creo, con la coordinadores que eran antes desde mí. Estaban buscando para alguien que podía ser entrenador para CERT en español, pero en este momento no hemos encontrado a alguien que quisiera tomar ese chance de ser un entrenador en español. Sí.
Bueno, yo he estado pensando, Ivette y Diana y el resto de nuestros invitados, que esta es una oportunidad también para muchas personas de enfocarse en aprender cosas nuevas. Así que esperamos que dentro de nuestra comunidad aparezcan personas que estén interesadas en este tema tan importante y en ayudar a las distintas comunidades, porque somos un área rural, a organizarse para tener un plan. Y esto es lo que vamos a conversar ahora con nuestros siguientes invitados. Pero antes de agradecerte tu participación, queremos que nos digas, Ivette, ¿dónde te puede encontrar la gente? Estás en Facebook, así que si ustedes buscan Ivette Magallón, pueden, así fue como yo te encontré.
O listos. Están
listos mendocinos. Sí, cuéntanos, ¿dónde la gente puede llamarte si tienes un número?
Sí, pues ahorita, como en este tiempo de la pandemia, a veces estoy trabajando en la casa, entonces no estoy con mi teléfono de la oficina, pero sí me pueden hablar en el teléfono de la oficina y dejarme un mensaje. Y así me pueden contactar al número 707-462-1959. Y así me pueden hablar con preguntas, si es de preguntas de una capacitación o pues en qué grupos del condado de Mendocino de CERT, qué están haciendo en sus hogares, en su área, como tenemos los equipos de Fort Bragg, de Brook Trails y de Ukiah.
Ah, perfecto. Muy bien, la gente ya está bien organizándose, qué bueno.
Listo, a ver si hay alguien en nuestra audiencia que se asoma y que llamen a Ivette y nos cuenta, por favor.
Sí.
Bueno,
sí.
Gracias, Ivette. Loreto, ¿querías decir algo?
Sí, quería recordarles a nuestra audiencia que Ivette se va a quedar en la línea ahora hasta el final del programa. Entonces, ustedes, si tienen alguna pregunta para ella o para cualquier otro de nuestros invitados, pueden llamar a la radio. Este es un programa en vivo hoy, lunes, y pueden llamar al 707-895-2448. Llámenos con sus preguntas al 707 895-2448.
Y ahora vamos a pasar a conversar con Jennifer Krieger, quien ha trabajado con otros voluntariados para crear un sitio en el internet realmente impresionante, quiero añadir, que ofrece información sobre cómo responder a situaciones de emergencia en la costa de Mendocino. Jennifer, bienvenidas. ¿Están Jennifer?
Hola, Jennifer, ¿estás ahí?
Ahora sí, muchas gracias. Buenos días.
Bueno, Jennifer se crió en Modesto, California. Estudió en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Francisco. Junto con su marido, Dr. Gray, se mudaron a la costa de Mendocino en 1996 y aquí criaron a su hija. Ella es una doctora de familia en North Coast Families Health Center en Fort Bragg. También es consultora de salud para centros de recursos comunitarios y rutas de rescate alternativas a través del Distrito de la Salud de la Costa de Mendocino. Esto es un conjunto de herramientas para apoyarnos mutuamente y a nuestros líderes en tiempos de emergencia.
Hola, Jennifer, de nuevo. Estamos muy contentas que has venido. El sitio web que ustedes han creado se llama Hubs and Roots. Es un proyecto nuevo, ¿verdad? Cuéntanos.
Sí, sí, tienes razón. Acabo de empezar en noviembre y hay mucho más que hacer, pero ciertas herramientas ya están listas. Gracias por invitarme hoy. Hay tres cosas que yo quiero decir hoy. Primero, quiero ofrecerles algunos mapas, dos clases de mapas que pueden ser útiles durante varias emergencias y desastres. El segundo tema es sobre el cambio climático. Quiero decirles que no es demasiado tarde para reparar el clima y que hay mucho que podemos hacer aquí mismo para repararlo. Cuando reparamos el clima, bajamos la frecuencia de desastres. Por último, quiero decirles que muchas de las cosas que podemos hacer aquí en Mendocino, que son buenas para el clima, son también buenas por nuestra salud, buenas para nuestro presupuesto y buenas para nuestra supervivencia durante y después de un desastre.
Qué bien. Pues primero, Jennifer, excelente todo lo que dices. Y desde una perspectiva médica también, que tal vez tenemos tiempo para hablar un poco más de esto. Cuéntanos sobre los mapas.
Yo quiero ofrecerles algunos mapas que pueden ser útiles durante varias emergencias. Son mapas de la costa para personas que viven o trabajan o visitan en la costa del condado de Mendocino. Mi amigo Rick Hemmings es quien ha hecho los mapas. También Rick es un abuelo. Él tiene gran interés en saber cómo una persona puede ir para estar junto con sus nietos si un puente se caerá. Yo soy doctora. Yo tengo gran interés en saber cómo una persona puede ir al hospital si las rutas principales estuvieran bloqueadas por un derrumbe o algo así y las ambulancias no pudieran pasar. Juntos, Rick y yo decidimos preparar mapas de las otras rutas posibles.
Qué interesante.
Rick ha preparado dos tipos de mapas para nosotros que ya están listos. Muchos más que no, ahora no, pero más tarde sí. Una clase es de los mapas de los puentes. Estos muestran detalles de cada puente. Muestran cómo pasar en bicicleta o a pie cerca del océano cuando no hay mucha agua en el río. Muestran también cómo manejar en carro muchas millas para pasar el comienzo del río usando rutas principales.
Jennifer, ¿cuántos ríos hay en la costa? ¿Cuántos puentes, perdón?
Tenemos 25 mapas. Hay más puentes que eso, pero los otros son muy pequeños y pienso que puede pasar más fácilmente.
Claro, muy importante entonces saber cómo navegar a través de estas rutas si los mapas no están ahí. ¿Cuál es el otro tipo de mapa que tienes?
La otra clase es de las rutas alternativas de rescate. Estos mapas muestran rutas que no están todas cerca del mar. Estos mapas muestran las mejores rutas secundarias que existen ahora en cada vecindario. Yo no puedo decir que son buenas rutas. No son suaves, no son anchas. Y no son las rutas a usar para la evacuación de incendios. Si hay una evacuación, por favor, vaya donde lo dirija el personal de bomberos o un oficial de la ley. No, pero estas rutas son mejores para pequeños grupos de personas que se encuentran en buena condición física y pueden desplazarse por terrenos difíciles para comunicar personas entre ellas y salvar vidas de personas que se encuentran aisladas. Por ejemplo, los ciclistas de montaña podrían llevar alimentos de un hub a otro usando los caminos de la industria forestal. O una mujer fuerte puede llevar a su hijito al hospital. O quizás un par de adolescentes pueden llevar un mensaje al operador de una radio hecha AM. Espero que los vecinos de cada área van a mejorar las rutas un poco más cada año hasta que son más fáciles a usar.
Y Jennifer, ¿es un grupo de personas ahora que están trabajando en Hubs and Routes o es principalmente a Rick que está haciendo los mapas? ¿Cómo funciona Hubs and Routes? Además de los mapas, digamos.
Este es cambiando todo el tiempo. Y yo prefiero responder en 6 meses porque es cambiando todo el tiempo. Pero es un grupo pequeño al centro y muchos y es una comunicación con muchas otras grupos.
Claro, es muy además es un proyecto bastante nuevo, ¿no? Que solo comenzó en noviembre. Sí. Pero están muy bien conectados porque tú estás a cargo de desarrollar estas rutas en caso de... yo estuve mirando, bueno, el texto en el website. Estoy muy contenta que está en español. Felicitaciones por eso.
Sí, yo también noté, estaba súper contenta. Gracias.
Gracias.
Sí. Entonces es allí donde nosotros podemos encontrar estos mapas y hay una detallada información de cómo ponerlos permanentemente en el teléfono, porque se teme que si hay una emergencia, quizás no tengamos electricidad y por lo tanto quizás tampoco tengamos internet. Entonces, mientras los tengamos disponibles, en el teléfono, pero también ustedes recomiendan que los imprimamos y se incluyan en esta go bag, en esta bolsa, en esta mi mochila de emergencia que le digo yo, ¿verdad, Jennifer?
Eso, sí. Los mapas pueden estar en su bolsa de emergencia y en las máquinas que tiene cuando está en carro, como su teléfono, y también en su computadora a la casa, sí, ¿verdad?
Claro, fantástico. Y hay bastante información sobre cómo contactarlos a ustedes. Este es un buen momento, amigos de la costa, para que recojan todo esto, este material que va a ser muy importante para nosotros si tenemos colapso de puentes. Diana. No te podemos oír, Diana, estás mute. Bueno,
hola. Sí, aquí estoy, perdón.
Ah, vale, sí.
Ya. También, Jennifer, comenzaste a hablar sobre el clima climático y qué podemos hacer al respecto. Yo sé que estás muy apasionada sobre ese tema, si quieres hablar un poco sobre tus ideas sobre esto y cómo nos afecta aquí en la comunidad lo que podemos hacer.
Sí, voy muy excitada. Muy feliz de hablarlo, pero también quiero decir otra vez el nombre del sitio, porque yo quiero que cada persona que está escuchando ahora puede mirar a los mapas en hubsandroutes.net. Entonces, el sitio es hubsandroutes.net, N-E-T, hubsandroutes.net. Allí va a encontrar todos los mapas. Y también va a encontrar información del clima. Quiero decirles que no es demasiado tarde para reparar el clima y que hay mucho de que podemos hacer aquí mismo para repararlo. Cuando reparamos el clima, reducimos la frecuencia de los desastres. Por ejemplo, cuando usamos menos gasolina, este produce menos de los gases que causan instabilidad en el clima. Así, el mar se eleva más despacio y entonces tenemos más tiempo antes de que los puentes se caigan en el mar. Cada uno de nosotros puede buscar oportunidades de usar menos gasolina y ayudar a otros a usar menos gasolina. Una posibilidad es cultivar su comida en su propia yarda. Así, no es necesario usar gasolina para llevar la comida de otros países o otras edades hasta la tienda y después hasta su casa. Matthew Drumo, aquí de Victory Gardens for Peace, él ha hecho el cálculo y ha determinado que en la ciudad de Fort Bragg tenemos lugar suficiente para producir calorías suficientes para toda la población de Fort Bragg, sin necesidad de destruir edificios, si usamos principios de biointensive gardening. El sitio Victory Gardens for Peace tiene información de estos principios, pero ahorita solo en inglés. También hay semillas disponibles gratis en la biblioteca de Fort Bragg y también a través de su website Victory Gardens for Peace.
Una segunda. Gracias, Jennifer. Esto es muy interesante y los invitamos a todos a visitar este website. Una cosa que me llamaba a mí la atención es que tú también hablabas de que cuando cultivamos nuestra propia comida hay un beneficio también, no solamente sobre el clima y la posibilidad de reducir los desastres naturales, pero también en la salud de las personas. ¿Puedes decirnos un poco sobre cómo estos cambios nos afectan a todos?
Sí, cuando la persona está comiendo las plantas orgánicas, esta persona va a tener menos diabetes, menos riesgo de ataque de corazón que si come comida de una fábrica. Y si la persona no debe pagar tanto a la tienda por la comida, es también buena por su presupuesto. Algunos de nosotros hemos tenido abuelos granjeros antes de los días que usar químicos en la tierra. Entonces, estamos dando respeto a los ancestros también. Entonces, el proyecto de Public Health, Salud Pública, y el proyecto de mejorar el clima, el proyecto de estar más saludables, es junto. Y como doctora, me haga feliz. Estoy triste que la vida es tan dura y mucha gente sufre mucho, pero a la vez estoy feliz porque no hay conflicto entre lo que debemos hacer para prepararnos para las emergencias, para la salud del planeta mismo y para nuestra propia salud.
Jennifer, una pregunta extra. Si has visto en ese contexto de COVID que hay más interés en tus pacientes, digamos, en crecer, en sembrar su propia comida.
Oh, sí. Sí. Muchas de mis pacientes están haciendo jardines que para la primera vez o para la primera vez en muchos años. Hay mucha gente con pollos y huevos ahora. Pero también hay otra gente que tiene más riesgo de diabetes que antes porque están tristes, no pueden ver sus amigos y entonces comen más de cosas que no son de jardines. Entonces yo veo los dos.
Claro, hay personas que han dicho que necesitan distanciamiento social de su propia nevera. Y es muy difícil estar en casa. Hay gente que están comiendo mucho. Sí. Bueno, muchas gracias, Jennifer, para todo. Si la gente en nuestra audiencia quieren unirse a trabajar con ustedes o quieren contactarle o tienen preguntas o quieren bajar los mapas, ¿cómo contactarte? Y a Hubs and Roots.
Si no tiene internet, pero tiene... No. La más fácil es ir al sitio hubsandroutes.net, hubsandroutes.net, y porque aquí hay información y también hay página de contactos y es muy fácil mandarme email, pero si no quiere ir allá, puede mandarme email directamente a hubsroutes@mcn.org, hubsroutes, ¿cómo se dice?
arroba
mcn.org.
Super. Y nosotros también vamos a poner todo en nuestra página web, la página de Facebook, Mendo Latino. Vamos a poner esa información.
Muchas gracias.
Gracias, Jennifer. Perdón.
Dime. No es correcto que usted haya tenido antes. Entonces es mejor usar email. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Le recomiendo a nuestra audiencia que visite el website de Jennifer. Nosotros lo vamos a poner en el Facebook. Es Hubs and Roots en inglés, .net. Y es muy interesante. Tiene en la parte de abajo del website, a la mano derecha, dice English. Y si usted hace un clic sobre este English, va a ver que aparece español. Y usted hace clic sobre español y todo el website cambia a español. Sí. Y es realmente muy buenísimo para las personas que vivimos aquí en la costa, porque nosotros sí podemos quedar fácilmente aislados, muy fácilmente de nuestra familia, por el solo hecho de vivir en Mendocino e ir a Fort Bragg. Si hay un accidente, podemos quedar bien alejados de nuestras casas. Si usted acaba de sintonizar la radio, le contamos que está escuchando el programa en español, Mendo Latino. Soy Loreto Rojas y estoy aquí con mi compañera Diana Coriat en KCYX&Z. Nos encuentra cada lunes de 9 a 10. Somos un programa en vivo, recibimos llamadas telefónicas. Así que si tiene una pregunta, por favor, llámenos al 707-895-2448. Este es el número de la radio. Y ellos nos comunicarán con usted, 707-895-2448.
Claro, y ahora en la tercera y última parte del programa queremos discutir una experiencia muy interesante de una pequeña comunidad aquí en la costa que se llama Casper. Se trata de un pequeño asentamiento de Casper, no, tiene su propio código postal, pero no es una ciudad con alcalde ni servicios básicos para la comunidad, como agua municipal, gasolinera, ni tampoco tiene una tienda de comida, pero sí es un lugar potente que ha luchado mucho para su propia sobrevivencia. Y además, lo que pertenece mucho, hay muchas historias de Casper, pero lo que vamos a enfocar hoy es que están construyendo, o ya han construido una mayor parte, un refugio para emergencias. Entonces, están con nosotras Judy y Jim Tarbell de Casper Community Center para contarnos lo que están haciendo. Y primero, bienvenidos, Judy y Jim.
Gracias, gracias. Es bueno gracias. Para estar aquí. Con ustedes.
Súper. Primero voy a leer un poquito sobre ustedes, como son muy modestos y no quieren decir todo. Jim y Judy llegaron a Casper en 1986 con su negocio de imprenta. Los dos son muy productivos. Jim investiga, escribe, enseña sobre la economía, ecología y política ya desde hace 35 años. Y Judy es artista y también gestora comunitaria súper activa y, como dicen, parte de los casparados, que dicen que un casparado es un amigo de Casper. En 2016, Casper se transformó en un pueblo cuando se puso, en 1996, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando se pusieron 300 acres a la venta. Y Jimmy, Judy y muchas otras personas lucharon para que se preservara esos acres, incluyendo los headlands. ¿Cómo es headlands en español, Loreto?
Los terrenos planos que están junto al mar, que terminan en un acantilado.
Lo pudieron preservar como un espacio abierto y abierto al público. También la comunidad compró un edificio que hasta ahora funciona como un centro comunitario. Ya desde algunos años están creando un refugio de emergencia. Judy ha sido muy involucrada y también Lisa Wegg, que ahora está liderando el proceso de la preparación para emergencias. Y Jim, quien habla español, nos va a hacer el favor de contar todo lo que está haciendo con muchas manos y muchos corazones este pueblo. Gracias por venir. Pues cuéntenos un poco la historia. ¿Cómo comenzó la idea de hacer un refugio?
Bueno, gracias y gracias para sus palabras sobre Casper y nosotros. ¿Sabe qué pasó? Hicimos este o compramos la escuela vieja en Casper en 2003, algo así. Y en 2014 tal vez unimos algunos de estos paneles solares con baterías, con la idea que podemos producir electricidad cuando no hay luz de PG&E. Y la idea fue para tener un refugio en emergencia en caso de un terremoto, más que nada, porque hay estos platos tectónicos al norte y al oeste de aquí en el mar, donde puede hacer un terremoto muy grande con tsunamis y muchas cosas. Entonces, en este tipo de situación, los puentes en cada lado de Casper pueden ser destruidos. Entonces, para ese decidimos que debemos tener un centro donde la gente de Casper pueden venir y tener comida y guardar sus cosas o cualquier cosa. Entonces, esa fue la idea. En los próximos años, como 2016, digamos, un grupo con Judy y muchos otros reunieron para hacer planes de, entonces, ¿qué hacemos si hay una emergencia? ¿Qué suministros necesitamos? ¿Qué otras necesidades van a tener la gente? Y ellos han reunido cada mes, en los lunes, antes de COVID fue en el Casper Community Center, pero ahora es para Zoom, y cada persona, cualquier persona puede
participar
en estas reuniones, pero En los años pasados, ellos hicieron planos para y han comprado suministros para dar camas a 20 personas y para servir comida a 100 personas para 5 días, por lo menos.
Eso ya está listo, dice.
Ya está listo. Ellos tienen una, ¿cómo se dice? ¿Remolque o una?
Remolque.
Remolque, donde están esas cosas y pueden moverlos si necesitan, si vamos a ir a otro lugar.
Claro.
Remolque.
Sí, yo quería decir algo, quería decir que yo también soy un casparado.
Sí.
Pero también quería decir que la comunidad de Caspar está al norte de Mendocino y al sur de Fort Bragg. cuando sí. manejamos por la carretera, vemos un, yo le decía antes, un hamlet, ¿no? Un pequeño villorrio, ¿no? Y que es muy activo y legendario en nuestra costa, porque ahí está el Caspar Inn, o estaba, que era muy activo en su época, y también ahora el Caspar Community Center y todas las actividades que se hacen allí. Entonces, muchas gracias por haberse organizado tanto. Cuéntanos, Jim, ustedes también tienen un plan relacionado con las comunicaciones, ¿verdad?
Así
van a contar con la electricidad, pero también, cuéntanos, porque esto es muy interesante.
Bueno, esa comunicación es muy importante. Y tenemos un satellite phone, un teléfono de satélite, digamos, entonces puede comunicar afuera. Tenemos estos walkie-talkies. ¿Sabe qué es un walkie-talkie?
¿No? Sí, en español se dice igual. Walkie-talkie.
Estos tipos de comunicación tenemos en emergencia. Entonces podemos hablar entre nuestras casas, si estamos en las casas o... muchas personas aquí tienen estos walkie-talkies para comunicar entre nosotros. Entonces, estas son las maneras más importantes. Si no hay teléfono, si no hay cell phone, si no hay internet. Tenemos radios. Tenemos lo que ha sido es... preparamos como 30 barriles de emergencia para familias, y las familias compran los barriles, y los barriles tienen como sleeping bags, o tienen radios y linternas y comidas para que vivir en su casa propia en una emergencia. Y cada familia compra uno de esos barriles para pagar solamente para los suministros. Y esto es importante para una comunidad, que cada familia puede vivir en su casa o en su propiedad, digamos, si no hay casa. y pueden cuidar para sus propias personas, porque el centro comunitario, Caspar Community Center, no puede tener suficiente espacio para 100 o 200 o 300 personas a dormir y comer. Entonces, pero la comunicación entre las personas, y tiene que tener un plan de comunicar con sus vecinos si hay un problema. Y es muy importante de conocer los problemas de sus vecinos. Si alguien no puede caminar o tiene animales, es un otro problema. ¿Qué van a hacer con sus animales? Y hay un plan para, tiene remolques, digamos, de animales para moverlos. Hay ranchos que donde poner los animales. Hay planes para, tiene un shelter o una protección de algún tipo para animales. Y hay comida, alimentos para animales. Entonces hay estos tipos de cosas en nuestros planes.
¡Qué bien! El otro día, cuando yo hablé con Judy, me impresionó porque me dijo que es un movimiento que está cogiendo un ritmo, ¿no? Entonces, sí. Eso es súper importante. Cuéntanos si es un modelo replicable, que pueden replicar ese modelo en otras partes. ¿Y quiénes más están haciendo cosas interesantes en la costa?
Bueno, la cosa es que la cosa más importante es para construir un sentido, digamos, de comunidad. De entre cualquier comunidad, cualquier barrio, tiene que tener un conocimiento de las personas que viven allá, o puede ser una comunidad de las personas que hablan un idioma como español, o una comunidad de una iglesia o cualquier, o una cultura especial. Y tiene que construir ese sentido de comunidad. Este es lo más importante para tener respeto y conocimiento de todos los participantes en la comunidad. Esta es la primera cosa de hacer en ese proceso es construir este. Yeah, que people tienen un buen tiempo.
Claro, yo creo que Gaspar ha realmente hecho eso porque tienen un desayuno teníamos un desayuno cada domingo.
Sí.
Cuarto domingo de cada mes nos reuníamos ahí todas las personas voluntarios preparándolo y así hemos tenido toda la oportunidad de conocernos y saber más y esto es muy importante, ¿no? Este vínculo
con
la comunidad.
Es importante de tener este tipo de proyectos donde personas pueden ser voluntarios y trabajar juntos y conocer quién puede hacer este o puede hacer otro tipo de trabajo.
Y tú y Judy son fundadores, ¿no? Uno de los fundadores de Casper Community Center,
sí,
¿no?
Es la fundadora.
Ah, ok.
Yo creo. Hay otras personas.
Pero me gusta lo que dices, Jim, que eso no tiene que ser un pueblo. Bueno, Casper tiene su propio contexto y habitantes, pero eso puede ser incluso un barrio,
sí,
o una iglesia que se importa la gente que están en la iglesia. Allá nos está diciendo Rich que tenemos 4 minutos. Entonces, vamos a hablar un poco. ¿Quién más está haciendo cosas aquí en la costa? Jim.
Bueno.
2 minutos, por favor.
El Comche tiene un plan, Elk tiene un plan, hay unos barrios que tienen plan, el barrio aquí en la costa se llama
Surfwood
tiene un ese barrio de Mitchell Creek tiene un plan, entonces hay algunos.
Mendocino
ya ha sido... reuniones, creo, de todos estos grupos. ¿Eh? There have been group reunions,
yes,
meetings of all the groups. Sí, han reunido.
Fortunate Farm, ¿no?
Fortunate Farm ha sido. Pero cuando Fortunate Farm hizo esto en los fuegos de Redwood Valley hace algunos años, usaron los suministros de Casper para los refugios que vinieron. Y una de las cosas que nosotros aprendimos es que necesitamos concilios o asesoramientos para las personas que vienen y tienen algunos problemas. Y tienen que tener un espacio tranquilo donde pueden hablar con personas con problemas así.
Sí, muchas personas vinieron hasta aquí cuando hubo esos fuegos en el valle y muchos de nosotros recibimos a estas personas en nuestras casas y tuvimos que ayudarles en muchas maneras. También sé que tú te refieres a esto porque hay calles que solo tienen un acceso de entrada y salida. Entonces, muy importante que esta gente, todos nosotros en la comunidad que identificamos este peligro, que solo tenemos una entrada o salida, debemos organizarnos con nuestros vecinos para saber cómo enfrentar.
Eso es lo que está haciendo Jennifer, más que nada. Y hemos sido este aquí, en Casper, que tenemos otras rutas de salir en una emergencia. Sí, es muy importante. Y en Mitchell Creek, este fue el problema que no tenían esto, y ellos reunieron sobre este problema, de cómo vamos a salir en una emergencia.
Y encontraron una salida, yo sé. Pero bueno, lamentablemente estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias, tantas cosas de que discutir. Gracias por escucharnos hoy y por venir. Gracias a nuestros invitados.
Gracias.
Escúchanos el próximo lunes. Estamos aquí a la misma hora. Y gracias a Rich Culbertson, que es el ingeniero de hoy.
Y vamos a tener nuestro programa en Facebook y también en la página de la radioestación para que se escuchen de nuevo y encuentren algunos links, enlaces a las organizaciones con las que hemos hablado hoy. Gracias, hasta la próxima.
And thank you very much for listening to Mend It Latino. Coming up next, we've got great music with Joel Cohen and Music Without Borders. You're tuned to KZYX, Philo 90.7 FM, KZYZ, Willits and Ukiah 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM. All together, we make up Mendocino County Public Broadcasting, member-supported community radio, streaming live at KZYX.org. Support for KZYX comes from our